Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, digo yo que el rey Felipe VI debe estar analizando y ordenando las ideas de lo que le han contado los representantes de Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Además, estará dándole vueltas a lo que le digan mañana a Abascal, Sánchez y Feijóo. Y debe estar pensando, porque hasta ahora nadie garantiza que tenga 176 votos para ser investido presidente. Así que, ponte en el lugar de Felipe VI. ¿Le encargas a Feijóo una investidura sabiendo que aunque tiene más apoyos firmes que Sánchez, se la van a tumbar? ¿O se la encargas a Sánchez sin saber a ciencia cierta cuántos votos tiene? Difícil decisión, ¿eh? Y papelón. Bueno, en unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, con Beatriz Parera y Julio César Herrero, vamos a intentar profundizar en esa ronda de contactos, pero antes manda la actualidad, porque como te estamos contando en esta linterna, las 23 campeonas del mundo ya están en España después de un vuelo de más de 20 horas. La capitana, Iván Andrés, ha bajado con la copa junto al seleccionador Jorge Vilda por las escalerillas del avión. Ahora toca un paseo en autobús por las principales calles de Madrid para recibir el cariño de la afición. Y en la explanada de Príncipe Pío, en la explanada Puente del Rey, le esperan centenares de personas con un calor, pero eso sí, le van a dar un merecido homenaje. Pendiente de esa fiesta, pues está nuestro compañero Ángel García. Ángel, buenas noches, no sé si me escuchas.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Me cuesta escucharte y mira que me molesta a mí corregir a todo un profesional como el señor Corral. Pero lo de cientos de personas no es que te hayas quedado corto. O sea, que hay miles y miles de personas. No sé a cuánto llegará, pero yo veo esta explanada absolutamente llena. Dicen que caben entre 20.000 y 40.000 personas. Y yo veo en la parte central, en las partes laterales del río, gente subida a las farolas, gente subida a los árboles. O sea, es absolutamente increíble la cantidad de gente que hay aquí. Miro hacia Plaza España, hacia Príncipe Pío, y veo riadas de gente bajando. Yo no sé dónde se va a meter tanta gente, pero te aseguro que aquí hay bastante más que esos cientos de personas de los que tú hablabas. Y bueno, la fiesta sigue aquí. Les acaban de mostrar las imágenes del aterrizaje de nuestras chicas y de cómo han ido a cambiarse al hotel y a prepararse para esa rúa, deseando que lleguen. Yo calculo que en torno a las 11 de la noche van a llegar aquí, y la fiesta que iba a durar, está previsto, lo voy a hacer que estas cosas se alargan, entre una hora y una hora y media. Va a haber varios representantes políticos, va a estar por aquí la ministra portavoz del gobierno, va a haber muchísimos artistas y sobre todo va a haber muchísima gente, muchísimas niñas y muchísima afición española rindiéndoles el tributo que merecen nuestras campeonas del mundo.
Importante, si alguno quiere ir, consejos que le tienes que dar, que antes has dado uno, excelente, que vayan hidratados.
El más importante, que se hidraten mucho y que sepan que aquí hace muchísimo calor, que hemos venido todos a divertirnos y no a pasarlo mal y a que nos tenga que atender el SAMUR, como hemos visto ya en un par de ocasiones. Y luego, aparte de ese, que hay muchas zonas, es una explanada tan abierta que hay muchas zonas para verlo, que no quieran colarse a primera fila, que ya está todo el mundo muy amontonado, hay pantallas gigantes, hay muchas zonas para ver esto. Yo hubiese recomendado venir un poquito antes, pero los que tarden, estoy seguro que todavía van a tener. Hay muchísimas zonas desde la que por lo menos ves las pantallas gigantes y ves el escenario.
Oye, ayer disfrutaste atletismo, fútbol, con la marcha. Ayer parecía que estabas en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
El deporte español que tenemos, Rubén. Por la mañana, campeona del mundo de 20 kilómetros marcha, María Pérez. Luego, campeonas del mundo de fútbol, nuestras 23 chicas. Luego, seguimos con el atletismo por la tarde. Metimos a Mario García Romo en la final de 1500. Y por la noche, Alcaraz peleando y jugando un auténtico partidazo, aunque se le acabó al final. Es el se le escapó al final. Es el deporte español que tenemos. Yo creo que no hay mayor marca España, lo siento, y más como está la situación política en nuestro país, que el deporte español.
Pues gracias, Ángel, a disfrutar y nos irás contando, porque queda mucha fiesta.
Queda mucha fiesta y estamos deseando que lleguen a las grandes protagonistas nuestras 23 campeonas.
Nuestras 23 campeonas que tienen algunas historias que realmente son impresionantes. Te voy a poner en una situación, a ver. Imagina que tu hija va a jugar la final del campeonato del mundo de fútbol. Es su gran sueño. No lo ha tenido fácil, ¿eh? El caso es que va a jugar el partido más importante de su vida y desgraciadamente su padre, el padre de tu hija, fallece 48 horas antes. ¿Qué haces? ¿Se lo dices? Probablemente si se lo dices, abandona la concentración y se pierde una final que probablemente no vuelva a alcanzar. O se lo ocultas y la dejas que disfrute de ese momento. Yo no sé qué haría, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Las dos posturas me parecen totalmente adecuadas, correctas, acertadas, como lo quieras llamar. El caso es que la familia de Olga Carmona decidió dejarla jugar y disfrutar de los que probablemente sean sus mejores momentos en su historia como futbolista. Te voy a contar la historia completa. Mira, todo comienza el viernes a las 8 de la tarde hora española, cuando el padre de Olga Carmona fallece. La madre y el hermano mellizo de Olga deciden al día siguiente coger un vuelo para Sydney para ver la final. No estaba previsto, pero ante la insistencia de la jugadora viajan. Mientras en España se queda su hermana y su cuñado, que intentan hacer todo lo posible para que Olga no se entere de la muerte de su padre. Esta es la decisión que toma la familia, ¿eh? Como nos contaba su cuñado hoy en el Rancope, crean una burbuja para que a Olga no le llegue nada.
Nosotros, pues imagínate, lo sabías desde el viernes, estaba mi mujer con su hermana, con su padre, pues imagínate intentando que no se enterara.
Y no se enteraron. Olga salta al campo y en el minuto 28 de la primera parte entra en la historia del fútbol español.
Le desdobla Olga, vamos a ver, Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
Marca ese golazo y por primera vez rompe su ritual a la hora de celebrar un gol. Normalmente Olga lo que hacía era, se besaba el tatuaje que comparte con su madre. Bueno, pues aquí no lo hace. Se levanta la camiseta y enseña el nombre de Merchi, un nombre que ha escrito con un rotulador azul en el vestuario, deprisa y corriendo. Claro, cuando ocurre esto, nadie sabe el significado de la celebración, pero al concluir el partido, la propia Olga se encarga de explicarlo.
Bueno, primero de todo, quiero decir que esta victoria, esto que hemos conseguido, va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado el gol con su camiseta y nada, desde aquí se lo dedico a toda la familia y con todo el amor.
Antes de salir al campo se pone la camiseta con el nombre de la madre de su amiga que ha fallecido hace unos días. ¡Qué generosidad! El momento más importante de su vida deportiva se lo dedica a la madre de su amiga, fallecida. Ella en ese momento no sabía lo que había ocurrido. El partido termina, Olga festeja y disfruta de levantar la copa. Y al acabar la celebración, cuando va a salir el vuelo de vuelta a España, su madre le cuenta lo ocurrido. Olga lo que hace es colgar un mensaje en las redes sociales. Y sin saberlo, tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá. Te lo vuelvo a preguntar, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Se lo habrías dicho? ¿Hubieras hecho lo que hizo su familia? Te vuelvo a repetir lo mismo. Cualquier decisión es entendible y acertada. Hoy de lo que tendríamos que estar hablando es de las 23 jugadoras que nos llevaron a lo más alto. Pero no estamos hablando de ellas. Estamos hablando del presidente de la Federación Española de Fútbol. Estamos hablando de Luis Rubiales, que se ha convertido en protagonista por su actitud y por el beso con Jenny Hermoso. Bueno, la imagen a estas horas ya la has visto. Rubiales va felicitando a las jugadoras una a una cuando les van dando la medalla y cuando llega Hermoso le sujeta la cabeza con las dos manos y le da un pico. La cosa queda ahí, en el vestuario, en plena celebración. La propia Jenny Hermoso bromea con ello.
Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y es. Ya está, que la gente va Si le quiere dar bombo, se lo va a dar, y quien no, pues no.
Así respondía Jenny Hermoso cuando Juanma Castaño le preguntaba en el partidazo sobre ese piquito que decían. En Twitter, algunos políticos empiezan a decir que eso debería tener consecuencias penales. La bola sigue creciendo y la ministra de Igualdad habla de violencia sexual. Ante esto, lo más fácil hubiera sido que el presidente de la Federación pidiera disculpas. ¿Pero qué hace Rubiales con Juanma Castaño en el partidazo?
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo que ha habido más y que hayan, no mío, pero de otra gente, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Aquí ya la lía más, porque uno no puede insultar a los que te critican por muy fuera de contexto que estén esas críticas. Claro, la cosa sigue subiendo y el ministro de Deportes esta mañana le dice que lo suyo sería que se disculpara. Y la disculpa no tarda en llegar.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea.
Eso en cuanto al beso. Pero es que hay otra cosa peor, que es lo que ocurre en el palco del Sydney Football Stadium, cuando el árbitro pita al final del partido. Junto a Rubiales están, por este orden, Infantino, que es el presidente de la FIFA, la reina Letizia y la infanta Sofía. La infanta Sofía está a su lado. Se pita al final del partido y el presidente de la Federación Española de Fútbol empieza a festejar. Hasta ahí todo correcto. Lanza los puños al aire, salta, se emociona. Pero hay un momento en el que se lleva las manos a la entrepierna en un gesto que bonito no es. No sabemos a quién se lo dedica. Pero se trata del presidente de la Federación Española de Fútbol haciendo un gesto obsceno en un palco celebrando la victoria. ¿Qué ocurre con Rubiales? Pues que al final lo que ha conseguido es que, en lugar de estar hablando de lo que estas chicas han logrado, pues estemos comentando su comportamiento y su actitud. Enseguida vamos a analizar todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Beatriz Parera y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, Rubén, muy buenas noches.
Julio César Herrero está en un lugar al que no sé si ha llegado ya la cuarta ola de calor o no. Buenas noches, Julio.
Solo un poquito, lo que es la cola de la ola. Buenas noches.
O sea, ¿que estás a 30 grados?
No, estamos a 24, pero...
Ah, ¡por
aquí,
favor!
Pero aquí ya es terrible, No estoy preparado para el calor, yo tengo que buscar los sitios frescos.
En fin, oye, enseguida vamos al barro, vamos a hablar del rey Felipe VI. Yo estoy preocupado por él, porque ahora mismo debe estar en su casa de la Zarzuela diciendo, ¿y qué hago?
Pero ya lo decías el otro día, Rubén, no, nuevo en esto no es. Ya lleva pues a sus espaldas 9 ocasiones.
Sí, pero 9 años. Su padre en 38 tuvo 10. Entonces él lo que pensará es, ¿por qué me toca a mí? Pero bueno, ahora vamos a resolver esa pregunta. Y luego, antes me gustaría hablar de la selección de fútbol. No quiero que... Yo creo que ya se ha hablado mucho de lo que supone la victoria. A mí me ha llamado la atención la historia de esta chica y de la familia, de Olga Carmona. No sé, yo trataba de ponerme en el lugar de cualquiera de las personas que pertenecen a esa familia, y ya he dicho, yo no sé lo que haría, cualquier decisión me parece correcta, pero la verdad es que no sé si esa muchacha en algún momento le podrá agradecer a sus hermanos y a su madre que crearan esa burbuja, porque le permitieron disfrutar de un momento que va a ser único en su vida, que probablemente no vuelva a vivir. Y aunque al final la triste noticia de la del fallecimiento de su padre está ahí, pues creo que fue un ejemplo de generosidad por parte de su madre.
La verdad es que yo creo que una madre siempre intenta pues proteger a sus hijos, intenta protegerlos de las peores noticias como esta. La verdad es que no hay decisión correcta, tiene que ser algo muy personal, pues del núcleo familiar. Habrá quien le parezca muy bien, habrá quien le parezca muy mal. Yo creo que nadie somos, absolutamente nadie, para pues valorar si estuvo bien o mal. Y que al final lo importante es que ella pues ha vivido este mundial. Yo fíjate que quiero pensar, aunque me lo estoy absolutamente inventando, que probablemente incluso el padre sabía o estaba un poco implicado, porque el padre llevaba enfermo ya bastantes meses, llevaba un año enfermo, y quizás incluso lo habían hablado antes. Esto pues es un pensamiento basado en nada, pero la verdad es que lo tengo ahí, fíjate.
Julia.
A mí me parece intachable la actitud de la madre de esta chica. Me parece que es una muestra no solamente de generosidad, sino de amor espectacular. Y además muy racional. Porque si le hubiera comunicado el fallecimiento de su padre, esto es algo que ya no tiene ningún tipo de remedio, no habría supuesto nada. Únicamente que ella no pudiera continuar con la selección o que no estuviera concentrada en aquello para lo que venía luchando toda su vida, para lo que quiere que sea su vida. Probablemente el momento más importante profesionalmente de su vida. ¿Qué sentido tiene comunicar esto? ¿Va a cambiar alguna cosa? ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo 48 horas antes o 48 horas después? ¿Cuáles son los pros de hacerlo justo en el momento que se produce? ¿Y cuáles son los contras? Si se lo hubiera dicho en el mismo momento, ¿habría cambiado en algo la situación? ¿Y si cambiaba en algo, cambiaba para mejor o para peor? Me parece que es el resultado de un análisis muy, muy racional y al mismo tiempo una muestra de amor. Yo ignoro si esto estaba hablado o no y yo no puedo hacer juicios de intenciones, no sé. Yo esto no lo sé. Pero ignorando esa circunstancia, que en ese caso lo que haría sería apuntalar precisamente esta reflexión y que el ejercicio de amor no fuera solamente de su madre, sino de su madre y de su padre, me parece que es intachable. Lo que he hecho, entre otras cosas, no solamente por el ejercicio o por la muestra de amor inusitada y difícilmente... una muestra que no se ve cada día, que no es habitual, sino además por lo que eso podía suponer para la propia madre. Y es mantener en silencio y esforzarse porque ella no lo supiera.
Fíjate, hay una imagen, nada más terminar el partido, en el terreno de juego, en la que está Olga con la medalla, sonriendo, y tiene a su madre al lado, dándole un beso, y al hermano mellizo mirándola, y claro, ahí ya cuando ves esa foto sabiendo lo que ya sabían ellos, te impresiona aún más esa entereza.
Es exacto, me parece por parte de los dos es un ejercicio de entereza brutal. Hay que tener las cosas muy claras para, llevando el dolor dentro, no querer manifestar nada que haga sospechar, nada que haga enturbiar ni por un poco el momento probablemente más feliz hasta ahora de la vida profesional de esta chica.
Vea. Y encima, tenemos un cierto contexto, porque sabemos por una serie de informaciones, incluso detalles que ha dado ella misma, que está muy unida a su familia, que comparte con su madre un vínculo muy especial, que tiene ese tatuaje que se besa en cada celebración, que quiso que ella y su hermano estuvieran presentes, e insistió tanto que al final consiguió que se subieran al avión para estar allí. Es evidente que la conocen, que saben cómo funciona, cómo siente y cómo iba a vivir eso. La verdad, te decía antes que hay opiniones para todos los gustos, porque a nada que te dieras hoy un vistazo pues por redes sociales, pues te dabas cuenta de que había quien no acababa de entenderlo y que incluso hablaba pues de dificultades a la hora de luego gestionar el duelo en una circunstancia de este tipo. He leído todo tipo de cosas, pero sinceramente, al final me gana la opinión de Julio César y es un acto de amor.
No, y que creo que a nosotros como observadores, creo que cualquier decisión de la familia hubiera sido correcta y nosotros no tenemos que decir si una es más correcta que otra. A mí me da rabia todo lo que está pasando con el presidente de la Federación, porque al final estamos ocultando historias como estas. Estamos ocultando historias de chavalas a las que les ha costado jugar al fútbol, a unas más, otras menos, y nos estamos dejando llevar por... Fíjate, yo no sé si ya el beso o la cabezonería en no pedir perdón anoche, simplemente por la que se estaba montando. O sea, puede ser un gesto en una celebración, no sabemos la relación que tienen entre Rubiales y la jugadora, pero cuando le dicen, oiga, se está montando bastante lío y tal, él dice textualmente que le dejen de tontos y hoy le han tenido que obligar a pedir perdón. A mí esto digamos que es una piedra más, porque a mí lo que realmente me avergüenza es la imagen en el palco del estadio, celebrando el triunfo con la mano en la entrepierna, gritando, saltando, como si fuera un hooligan más y no el presidente de la Federación. Vea.
Pues fíjate que creo que el señor Rubiales todavía no se ha dado cuenta de la importancia y la carga de lo que pasó anoche. Y no se ha dado cuenta, es evidente a la vista tanto de sus primeras declaraciones, las que recordabas ahora mismo aquí en esta radio, como ese comunicado que parece prácticamente que le han obligado a punta de pistola a escribir o a leer, no se ha dado cuenta y no va a caer. Y a mí la pena que me da, aparte del empañar la gesta deportiva y esas historias que tú decías ahora mismo, es toda la parte simbólica que tiene esta victoria, que es una parte que afecta muchísimo a la igualdad. Decíamos ahora mismo, decía Ángel, vuestro compañero que está allí esperando la celebración, que allá hay centenares de niñas esperando. Pues sinceramente, que la celebración pues al final se desarrolle con un gesto que sinceramente es sexista, lo podemos, me da lo mismo incluso la confianza que ellos dos puedan tener. Es un gesto de un jefe, de un presidente de la Real Federación hacia una persona que es su subordinada, en un momento en el que no le deja elección, le agarra la cabeza y le estampa ese beso, y que encima se televisa y se difunde por absolutamente todas partes, impidiendo que ella tenga capacidad de reacción ninguna. Pues a mí me da mucha vergüenza, muchísima vergüenza, la verdad.
Julio,
a ver.
Yo sabía que no ibas a coincidir conmigo, fíjate.
Todavía no dije nada.
Pero ya se empieza con ese a ver.
Sí, sí, no, y tienes razón. Hay alguna cosa en la que yo lo veo de otra forma. Voy a ver si lo intento explicar. A mí el gesto de este hombre en el palco presidencial y como máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol, me parece de un primario palmario. Es tan vasto, es tan pues eso, tan de bonobo, que dices tú, no me lo puedo creer.
¿Le has llamado bonobo?
No, el gesto.
Vale, vale.
No, yo jamás hago referencias personales. Hago referencias personales.
Por eso,
el
por
gesto
eso.
Y la actitud tan primaria, tan de, pues eso, tan básica, que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza de nadie, pero mucho menos de alguien que ostenta el puesto con esa extraordinaria responsabilidad. Y además que él sabe que está en un sitio en donde se dirigen todas las miradas. Es el palco presidencial, es donde están las principales autoridades. No me entra en la cabeza el gesto. Y creo que se puede contener y que era innecesario. Respecto la primera reacción que tuvo, faltando al respeto a quienes le habían criticado. Bueno, tres cuartos de lo mismo. Lo que hace es seguir cavando el pozo. Porque, oye, mira, no hay ninguna necesidad de faltar al respeto a nadie. Di que no estás de acuerdo con las críticas, que la gente que te está criticando no ha entendido nada, o que se está descontextualizando el asunto, o que hay que estar en ese lugar y en ese momento para poder interpretar las cosas. Y ya está. Pero esto de faltar al respeto me parece que no tiene un pase. Respecto al beso. El beso. A ver, Esta chica hizo unas declaraciones después sobre lo ocurrido. Las acabamos de escuchar al inicio de esta hora. Yo creo que después de esas declaraciones, no sé si hay alguna cosa más que añadir. Desde luego, yo no tengo la autoridad para añadir más después de escuchar lo que dice esta chica. El gesto es inoportuno, seguramente. ¿Es molesto? No lo sé, lo tendrá que decir la chica. ¿Está calculado y es premeditado? Soy incapaz de saberlo porque nunca estuve en una situación de tantísima efusividad y emoción contenida y ganas de festejar. No lo sé. ¿Habría sido igual si es una mujer la que le come la boca a esta chica? ¿Habría sido igual si hubieran sido dos tíos? O a lo mejor igual si hubieran sido dos tíos estaríamos diciendo que, bueno, esto es una masculinidad que no es tóxica. Es el punto femenino de lo masculino. Este tipo de discurso, no lo sé. Estos son, insisto, análisis que no se pueden comprobar porque no sé si se han dado alguna vez o qué ocurrirá en el caso de que se den. Se ha sacado de quicio, tengo la sensación. Desde luego, insisto, una vez escuchado la interpretación de la afectada, creo que nadie tiene ninguna autoridad para decir nada. La vicepresidenta del gobierno ha dicho que es una vejación y una agresión y que debe dimitir. Pero ¿quién es nadie para decir esto? Si la persona que supuestamente sufre lo que la vicepresidenta dice que es una vejación y una agresión y te está diciendo... Y para nada, dice en sus declaraciones, escuchamos, nada terrible, nada contundente, ni manifestaciones de incomodidad, ni de violencia por ningún sitio, pero desde fuera, las milicias de la pseudomoral, cada uno desde su casa o desde Twitter, condenando algo que a mí particularmente no me resulta agradable, pero yo no estoy para eso, yo no estoy para condenar este tipo de cuestiones. Esta chica dijo... Y contextualizó el asunto. ¿Por qué entonces nos empeñamos en decir, no, a pesar de lo que ella diga, esto es una agresión? A pesar de lo que ella diga, esto es una vejación. Oiga, ¿y si en vez de minusvalorar su testimonio le damos el protagonismo que merece? ¿No es tratar a esta chica de infantil?
Vea.
Pues mira, por eso hablaba yo al principio de la carga simbólica, porque sinceramente carga penal creo que no hay. Y creo que no hay... podría haberla, espérate, ¿eh? Es decir, podría haberla porque tenemos antecedentes, porque un beso obligado es una agresión sexual leve. Hubo una condena, yo no sé si lo recordáis, de un empresario que hizo una broma con Teresa Rodríguez haciendo como que le daba un beso. Ese señor fue condenado por agresión sexual a una multa de 14.000 y pico euros, con confirmación posterior por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con lo cual... Sí. Delictivo Bea, espera, en el caso de que la agredida considera que existe esa agresión. Por eso te digo que yo pienso que carga penal no hay, pero que carga simbólica la hay y mucha. Y que tú no puedes normalizar delante de chorrecientas niñas que están siguiendo ese partido que un jefe, para felicitarte por algo, llegue y te plante un beso.
Correcto, y yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sea un jefe a una empleada, una jefa a una empleada, una jefa a un empleado o un jefe a un empleado. Estoy de acuerdo en todas esas circunstancias, no solamente en esta. No solamente en esta. Y por otro lado, desde luego que jurídicamente creo que no hay por dónde cogerlo, pero incluso para la calificación moral, al margen de la ley, creo que conviene tener en cuenta, uno, los testimonios de la afectada, en el caso de que sea afectada y que la tengamos que tratar de esa manera, y la circunstancia en la que se produce. Oye, que no es un tipo que ve a una moza por la calle, se acerca a ella, le coge por la cabeza y le come la boca, que es que no estamos hablando de eso. Coño, las circunstancias tienen que ver a la hora de determinar qué es lo que pasa o deja de pasar. O nos aislamos de todo y simplemente vemos el gesto. No, porque a lo mejor igual todavía falta alguien que diga, no, podía haberle dado el pico pero sin cogerle la cabeza. Porque entonces eso es forzar. Oye, ¿me quieres decir de qué manera en ese momento, en esa circunstancia, con ese subidón, alguien le da un beso? Que a lo mejor, esto es a lo mejor igual lo que no toca. O ese tipo de besos el que no toca. ¿Habría ocurrido lo mismo si le hubiera cogido la cabeza y en vez de darle un beso en la boca, le llena la cara de besos y le besa la frente y las mejillas? ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Sería igual. Y por otra parte, ¿cómo puede, y con esto acabo, Rubén, cómo puedes dar ese beso con las manos atrás? En esa circunstancia, no estoy justificando nada, ¿eh? Simplemente estoy pensando sobre lo ocurrido.
Y yo simplemente voy a decir dos cosas. La primera es que esto es un ejemplo de lo que es este país. Tenemos un éxito,
claro.
Un éxito importante.
Sí. Y la cagamos.
Sí, sí,
dicho
sí.
Sí.
Pues es una cagada brutal, sinceramente.
Sí, eso es, ese es el problema. O sea, tendríamos que estar, ya digo, hablando de la historia de esas chavalas que unas les decía a la familia que tenía que bailar flamenco y no, querían... jugar al fútbol y pedir un balón. Son todas historias de superación. Hay mucho trasfondo en esas chicas. Pero bueno, estamos hablando de que un señor, yo creo que se ha equivocado intentando fagocitar el éxito.
Efectivamente.
Y quería estar en primera línea.
Bueno, yo esto es un juicio de intenciones. Esto no lo podemos saber.
Bueno, es exactamente lo mismo.
Pero está bien, pero creo que no lo podemos saber ninguno de los tres.
Sí,
vamos
no.
a quedar con la duda, aunque seguramente hay razones para pensar. Ahora bien, si uno liga el gesto en el palco, esta manera de actuar con esta chica y la reacción a la crítica,
hay, el retrato.
Hay un perfil que es muy primario, que no es muy elaborado, que no creo que esté a la altura de ese cargo, me parece. Es todo muy básico, nada elaborado.
Y la segunda cuestión, Bea. Julio sabe de esto porque fue línea. Fue
bueno,
linier de fútbol.
Y
sabe de este mundo. Y árbitro. Y árbitro. ¿Vale? Vamos a escuchar unos mensajes que son muy buenos. Y Paloma Serrano trae un mensaje de línea directa.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, gastos de alojamiento. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche con Beatriz Parera y con Julio César Herrero. Yo hoy estoy preguntón, que me ha dado por preguntar. Antes os preguntaba qué creíais en la situación de la madre de Olga Carmona. Y ahora os vuelvo a preguntar. ¿Os imagináis Zarzuela? El rey Felipe VI, que ya ha escuchado lo que ha escuchado de cuatro representantes. Mañana tiene un día estupendo, porque tiene primero a Santiago Abascal, luego a Pedro Sánchez y por la tarde a Alberto Núñez Feijóo. Y un dato que, como diría Rajoy, no es menor. No va a escuchar a todos, porque los de Esquerra, los de Junts, los de el BNG no van a ir. Claro, este hombre tiene que hacer un puzzle y le faltan piezas.
Ya, lo que pasa es que yo creo que el rey no tiene necesidad de hacer ese puzzle, es decir, él hace su ronda de consultas, pero no, al final propone a quien se quiere postular. Y hoy pues parece que Pedro Sánchez ha despejado parte de esa duda, si el señor Feijóo mantiene las ganas después de esto.
Vamos a hacer una cosa, Julio, vamos a abrir el escaparate y os voy a decir lo que han ido contando, lo que han ido pasando por allí, y vamos apostillando las declaraciones de cada uno. Vamos a empezar con Unión del Pueblo Navarro. Apoya la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Eso es lo que le ha dicho Javier Esparza al rey. Dice que tiene legitimidad para presentarse al ser el ganador de las elecciones, pero reconoce que es complicado que salga adelante esta candidatura. Lo hemos escuchado luego en Mediodía COPE.
Si el señor Feijóo no va a ser presidente, desde luego prefiere una repetición electoral. Creo que es mejor para este país, para España, una repetición electoral a un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y de Junts. El independentismo pues va a intentar pasar una factura tremenda y bueno, vamos a ver si esa factura tremenda Pedro Sánchez la quiere pagar y la puede pagar, porque hay un Estado de Derecho también que obviamente nos protege a todos los españoles, y aquí la Constitución la tiene que cumplir todo el mundo, también Pedro Sánchez.
Este voto va para Sánchez, digo, perdón, para Feijóo, y en principio no se mueve.
Ajá.
Es un sí, ¿no?
Uno. Ya hemos sumado uno.
O sea, tenemos 134. Vamos con Coalición Canaria, que ahí yo creo donde podemos comentar más. La diputada Cristina Valido acude a la Zarzuela y le ha dicho al rey que en principio apoya a Feijóo. Pero eso sí, ha dejado la puerta abierta para apoyar a Sánchez.
Con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Si quien va a la investidura es Pedro Sánchez, en este momento no sabemos si hay un cambio de opinión y estarían dispuestos a aceptar la agenda canaria íntegramente.
La agenda canaria íntegramente, en principio, son 200 millones de euros comprometidos con las islas, y esa es la agenda canaria. Luego han ido los del PNV, que han dicho que no van a apoyar una investidura de Feijóo, básicamente porque esto implica tener a Vox, y ellos con Vox no quieren tener nada que ver. No les hemos podido escuchar después del encuentro con el rey, porque no suelen hablar. Ellos salen del Zarzuela y no dicen nada. Pero Aitor Esteban decía esto en Onda Vasca.
Es evidente que no tiene posibilidades de salir adelante la candidatura del señor. Ahora bien, la otra candidatura todavía necesita mucho rodaje para poder decir que evidentemente está en una situación de ir adelante con la investidura. Que acabamos de estar hablando de la mesa, pero de la investidura todavía pues no se ha hablado, ¿no? Y por lo tanto se necesita más tiempo.
Y ha cerrado la jornada Yolanda Díaz con Sumar, que bueno, ha dicho que sí, que ya sus votos van a Pedro Sánchez.
Le hemos manifestado al jefe del Estado la vocación de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez y la conformación del único de gobierno, el único gobierno de coalición progresista posible en estos momentos. Los españoles y las españolas no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral.
Esto es lo de hoy. Luego vamos a lo de mañana, ¿eh? Primera valoración, Julio.
Lo de Yolanda Díaz, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Dice que tienen una vocación de apoyar. ¿Qué es esto de una vocación de apoyar? ¿Apoyas o no apoyas? Esto no tiene nada que ver con las vocaciones. Es que, ¿por qué hacen las cosas tan complicadas a la hora de hablar? Luego dicen que los ciudadanos nos han equivocado. Ya, claro. Faltaría más, cada uno vota a quien le apetece. Lo que pasa es que los ciudadanos no eligen presidente. Eso no lo eligen los ciudadanos en el sistema que nosotros tenemos. Los ciudadanos eligen a un partido que además, en el caso del Congreso, que además va en unas listas cerradas. Y después estos hacen lo que les apetece con los votos y con los diputados y con los escaños. Y negocian. Pero de esas negociaciones los ciudadanos no se han pronunciado. Esto de pretender imputar a los ciudadanos el resultado de tus negociaciones es un fraude en toda regla. Es una tomadura de pelo. No, hombre, no. Esto no estaba claro, esto no venía en ningún programa, o venía en algún programa electoral a hablar con Junts, por caso. O venía en el programa electoral que el Partido Socialista estará dispuesto a dar todo lo que le pida no sé quién y no sé quién más, a cambio de llegar. Esto estaba. No, esto lo hacen después. ¿Y es legítimo que lo hagan? Claro, porque tenemos este sistema que tenemos, en donde se elige a lo que se elige y después ellos hacen y deshacen. Pero que ellos hagan o deshagan no significa que eso sea lo que haya votado la gente. Luego, hombre, no es serio decir esto. Y después, la tercera parte de la declaración dice que es el único gobierno progresista posible. Bueno, por partes. El único gobierno progresista. ¿Qué es un gobierno progresista? Echamos un vistazo a lo que se llama bloque progresista. Al Partido Socialista le vamos a poner el calificativo, venga. A los de Sumar, venga, pues también. A lo mejor igual con algún matiz, pero vamos a ponerlo también como progresista. El resto, ¿me quiere decir alguien que tiene que ver el resto con el progresismo? Hemos llegado a la situación tal que incluso el nacionalismo en este país es progresista, cuando es una contradicción en los términos. No se puede ser nacionalista y progresista a la vez. El nacionalismo es excluyente por definición. El progresismo o la izquierda es inclusivo. El progresismo o la izquierda tiene una vocación internacional. El nacionalismo es exclusivamente local, es particular. La izquierda o el progresismo busca la igualdad para todos los ciudadanos. Los nacionalistas no. Buscan la diferencia y la desigualdad. Una discriminación para unos y para otros, dependiendo dónde hayan nacido, qué lengua hablen. Uh-huh. No, hombre, no se puede hablar de bloque progresista y meter ahí a un montón de partidos que lo que les une con el progresismo es lo que me une a mí con el golf.
Bueno.
Que es nada, ya lo aclaro, no vaya a ser que alguien piense...
Nada, tu hoja de servicios deportiva, pues...
Sí, también. Correcto, podría haberme dedicado a eso, pero
todo... Pero es su etapa de árbitro, ¿no?
Sí, pero lo hice por dinero.
Vea.
Pues mira, yo de esta última parte y de las declaraciones de Yolanda Díaz me quedo con esto de posible. Es que creo que está calando mucho el relato de que indica que Feijóo no puede formar gobierno y, sin embargo, Pedro Sánchez sí puede. O sea, sí es posible que lo forme. Y yo, en realidad, lo veo también bastante imposible. ¿Y por qué lo veo imposible? Por mucho que incluso aceptemos que está dispuesto a diseñar una especie de ley de amnistía para contentar a Junts en esta segunda fase de las negociaciones y sacar esa capacidad que tiene de distracción y engaño y tramitarla y luego dejarla morir. Los de Puigdemont ya han dejado muy claro que no se van a conformar únicamente con eso. Lo dejaron muy claro en la primera fase de las negociaciones con la presidencia del Congreso al exigir que fuera con el papel presentado el gobierno, presentado, no enviado. No les valía el envío únicamente, querían ver
el sello
y el recibo de la presentación para aceptar ese apoyo a Armengol. Pues figúrate ahora, no les va a valer únicamente con una proposición de ley en curso o bueno, ya la dejamos ahí. Van a querer hechos pues comprobables, como dijo el propio Puigdemont. Y yo pienso sinceramente que Sánchez lo tiene muy difícil. Y lo tiene muy difícil porque incluso si tú quieres apoyarte en una ley de amnistía por una reconciliación catalana, el simple hecho de que lo estás promoviendo para conseguir tu investidura desactiva ese argumento. Ya no hay reconciliación. Tu motivación no es la reconciliación, es la investidura.
Y yo creo que además hay otra cosa, no sé si compartís esto conmigo. Como dependes de tantos, todos quieren meter el gol.
Ya es
y
que
todos
va.
Quieren decir, oye, esto ha sido por nosotros. Y claro, aquí tiene a Esquerra, tiene a Junts. Hoy el PNV se ha descolgado también. O sea, al margen de Sumar, los únicos que han dicho que sí son Bildu.
Por eso te decía que no sé por qué estamos dando por hecho que es posible que Pedro Sánchez sea investido y que Feijóo no. Yo lo veo igual de imposible, los dos, de verdad. Por mucho que estén en negociaciones y que parezca que el PNV ha cerrado del todo la puerta a apoyar a Feijóo. Bueno, pues no veo yo que Junts esté como muy por apoyarle, tampoco a Sánchez.
Yo creo que la trayectoria de Pedro Sánchez en estos años pasados, hay varios ejemplos que a uno le permiten concluir que está dispuesto a muchas cosas con tal de conseguir lo que quiere. Ellos, el Partido Socialista viene manteniendo desde hace unos días, en el argumentario, esto se lo han debido escribir porque lo repiten todos, que son los únicos con capacidad de hablar o de negociar con otros partidos. Fíjate que aquí hay dos consideraciones que me parecen que no son menores. Les parece extraordinario que tengan la capacidad para hablar con otros, cuando en realidad no se trata de hablar, se trata de ceder. Cuando uno no tiene unos principios que le parezcan sacrosantos y que no está dispuesto a negociar con ellos, puede hablar con quien sea. Bueno, yo no sé si eso pasa en el bloque de la derecha. Pero luego hay otra consideración, y es que mantienen como si fuera algo extraordinario que son capaces de hablar con las formaciones nacionalistas. Ya, el problema es que no eres capaz de hablar con el principal con el partido que ganó las elecciones y que representa a un montón de millones de españoles. Y con el otro ya ni digamos. Es que el asunto es que no eres capaz o no te apetece hablar con quienes representan a prácticamente la mitad de los españoles. Y eso lo llevas a gala. ¿Dónde está el hecho positivo? ¿Cuál es el motivo de vanagloria? En realidad esto es para darse golpes en el pecho y decir, fíjate cómo somos, cuando me estás diciendo somos los únicos con capacidad de dialogar. Sí, pero no con la otra media España.
Yo esto que comentas lo he pensado mucho, y lo he pensado en caso de repetición electoral. Es decir, pongámonos en el contexto de que efectivamente hay una repetición porque ninguno de los dos consigue sacar adelante una investidura y nos quedamos pues poco más o menos como han quedado estos resultados. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a repetir elecciones? ¿Hay alguna opción de que ellos dos hablen? O, bueno, en ese caso veríamos con mejores ojos la ley de amnistía, que ahora mismo no lo vemos con tan buenos. Es decir, en algún momento el bucle tiene que romperse, ¿no? No podemos seguir así eternamente.
Vamos a lo de mañana, porque mañana es un día importante, abre la segunda jornada. Ay. Dime.
Perdona, una cosita que yo quisiera decir antes de que pases a la jornada de mañana. También hemos asumido, igual que hemos asumido como cierto lo del bloque progresista, y ahí hemos metido a cosas que son incompatibles con el progresismo y desde luego con la idea de izquierda, por lo menos la izquierda clásica, también hemos asumido como algo muy normal que haya formaciones políticas que no respeten las instituciones ni el funcionamiento de las instituciones.
¿Puedo añadir algo? Que desprecien las instituciones.
Sí, exacto. Y además lo asumamos como sí, no, esto ya se sabe. ¿Cómo que ya se sabe? A ver, una cosa es que estas formaciones políticas no vayan a un acto festivo por la razón que les apetezca. Bueno, allá vosotros. Pero es que en este caso es el rey quien debe llamar a consultas para poder hacer una propuesta teniendo en cuenta los números. No, es que nosotros no vamos porque somos republicanos. ¿Y a mí qué me importa? Oiga, usted está su sueldo y usted ha decidido dedicarse a la política en un estado que tiene una monarquía parlamentaria y donde el papel del rey es el que es. Y usted debe respetar, no, como yo soy republicano no voy. ¿Cómo que como yo soy republicano no voy? Y no hay problema. Ah, y además como yo soy nacionalista y vengo de un sitio donde también tenemos otra lengua, pues es la que quiero utilizar en el Congreso de los Diputados. Disculpe. Es que esa lengua es cooficial en su comunidad autónoma, no en el Congreso de los Diputados. Y da la sensación de que no pasa nada, como lo hacen siempre, y ellos se definen como republicanos, pues entonces pueden mandar a paseo a la institución y a quien la representa. Oiga, mire, no, usted va, y si luego no quiere hablar de nada con el rey, pues no hable, o dígale, hable mucho que no le escucho, no sé lo que usted quiera, pero si a usted el rey le llama a consultas, usted debe ir. Es así como funciona. Porque luego son los mismos que, hombre, no paran de dar lecciones de lo que es la Constitución, el funcionamiento de las instituciones, el respeto a no sé cuántas cosas. Oiga, no. Bueno, quería decir yo esto.
Bueno, pues vamos ya mañana. Mañana hay lío en Zarzuela. A las 10:30 va a ir Vox. que hoy se han descolgado diciendo que no garantizan su apoyo a Feijóo. Quieren saber si están ante un cordón sanitario que pretende aislarles. Ignacio Garriga es el secretario general de Vox.
Es una actitud que no entendemos del Partido Popular, una actitud incomprensible, una deriva que ha adoptado el Partido Popular que exige explicaciones urgentes y de manera pública.
Después va a ir Pedro Sánchez, que irá por la mañana, más o menos a las 12, y ya cerrará la ronda a las 4 de la tarde Núñez Feijóo. Yo no sé lo de Vox, ¿cómo lo interpretáis? Si es, oye, que no se está hablando de nosotros, que mañana no.
La verdad es que a Vox cada vez está siendo más difícil interpretarles de ninguna de las maneras. Están haciendo cosas cada vez más incomprensibles y, no sé, han iniciado una deriva que no sé bien a dónde lleva la formación. Está claro que le sigue escociendo lo que sucedió el otro día. Parecía que se habían calmado las aguas, pero estas declaraciones de hoy demuestran lo contrario y que quieren pues dejar claro y en evidencia que el señor Feijóo les necesita de manera desesperada casi para tener cualquier opción y que si pretende seducir al PNV haciéndoles el feo de rechazarles, pues no lo va a conseguir.
Pero Santiago Abascal no había dicho hace unos días que bueno, que vale, lo del
es
lado...
Es que parece que ya no importa ni lo que diga Abascal. Que,
sí, claro, es que...
cada uno dice un poco lo que quiere.
Sí, pero entonces hacemos caso a lo que dijo el otro día Abascal, que bueno, que aquello había sido, pero que lo importante para ellos es que Sánchez no esté en la Moncloa y que están dispuestos a apoyar. Por cierto, esto también lo había dicho Espinosa de los Monteros, que ya no está, que estaban dispuestos a entregarse sin pedir nada a cambio, porque el objetivo fundamental era acabar con el sanchismo y entonces ellos se quitaban del medio y no iba a ser ningún problema para conseguir ese objetivo que para ellos era prioritario. Y ahora sale este hombre pidiendo que el otro salga ante los medios de comunicación o no sé dónde diciendo o reconociendo. Mira que a todos les ha dado ahora por hacer reconocimientos públicos de cosas. Uno quiere que se haga el reconocimiento de que ha ganado las elecciones. El otro quiere que se haga el reconocimiento de que es legítimo que intente la investidura. Todo tienen que ser reconocimientos públicos. Es evidente que la idea que está detrás es forzar al personal a tomar posiciones y a... Sí, esto parece claro. Yo no sé qué gana Vox con estas declaraciones. Y tampoco si está en situación de hacer estas cosas.
Es que yo creo que el principal problema es que todo el mundo quiere ser decisivo.
Ya, pero
entonces, como queremos ser decisivos, salimos, pues voy a ser decisivo y que no cuente con mis votos.
Tú ponte
en
la
los
de
Esquerra. No, que esperen que esto vale otra cosa, que lo que han acordado con Junts para nosotros no valen.
Sí,
y
sí.
Luego resulta que hacen el comunicado y han acordado lo mismo. Pero, claro, entonces como estamos en esta inercia, en que todos van, todos quieren demostrar que si hay gobierno es por ellos... Pues nos vamos a encontrar con estas cosas.
¿Pero Vox qué busca? Exactamente. ¿Tú crees que a Vox le conviene que haya una repetición electoral después de los últimos episodios de deserciones? No sé, o sea, ¿no le conviene? Pues intentar remar para que no la haya. Vamos, creo yo, me parece lo más lógico. Pero es que al final se están convirtiendo en un partido pues ilógico, imprevisible absolutamente, porque no parecen tener un liderazgo firme. Porque efectivamente Abascal dijo hace dos días todo lo contrario. Entonces, ¿quién manda últimamente en Vox? ¿Le importa a Abascal quién diga qué en Vox? ¿Hay una coordinación en Vox? Yo lo dudo mucho.
Y a todo esto Sánchez deslizando la idea de que vaya Feijóo.
Sí, claro. Obvio, que vaya y que se dé el golpe si es que no le salen los números y luego ya voy yo a solucionar las cosas. Es decir, esto ya lo decía yo, a mí sí me daban los números porque yo soy el único que tiene la capacidad para hablar con estos, no contigo. Pero vamos, respecto a lo de Vox, que salga Feijóo a decir que no hay un cordón sanitario, pero Vox no gobierna con el Partido Popular en algunas comunidades. Pues será un cordón.
Un cordoncito.
Claro, pues habrá cordones autonómicos que no, pero luego en el nacional sí, un cordón más grande. Y yo, de verdad, qué pereza. Ay,
pues mañana tenemos una jornada estupenda. Espera un momento, que me voy a levantar, voy a abrir la ventana, ¿vale? Espera, que es que están pasando por aquí ahora mismo.
¿Quiénes?
Las chicas de la selección femenina de fútbol español. Están pasando ahora mismo por aquí. Espera a ver si me da tiempo a abrir la puerta.
A ver.
Espera, a ver. Están ahí, ¿eh? Están ahora mismo en Cibeles.
¿Ah, sí?
Están al lado, sí.
¿Hay mucha gente?
Sí.
Pues mira, justo voy a salir yo ahora mismo. O sea, que lo mismo me uno.
Nada, en un ratito van a llegar a Príncipe Pío, que es donde van a celebrar con toda la afición. Cuidado, porque nos están diciendo que el calor está generando algún tipo de problema, así que hay que hidratarse, tranquilidad, y sobre todo, vamos a disfrutar. O sea, vamos a disfrutar y espero que no haya que lamentar absolutamente nada, porque hoy hace muchísimo calor en Madrid, Julio. Tú estarás muy fresquito a 24 grados, pero Bea y yo hemos tenido que poner el aire acondicionado.
No, sí, yo tengo un calor horroroso.
En fin, que son ustedes muy amables, que muchísimas gracias por pasarse por aquí una noche de lunes de agosto, que como habéis podido ver, había algún tema del que hablar, ¿eh?
Sí, alguno había, y eso que estamos en un lunes de agosto, ¿eh?
Porque esto no para, así que... Beatriz Pereira, muchísimas gracias. Cuidado al salir, ¿eh?
Sí, intentaré hidratarme, ¿no? Sobre todo hidratarme.
No, y que el autobús no es el que tienes que coger, que ese es el de las jugadoras que va...
Vale, vale, si te lo vas tengo a sentir, cuenta, lo tengo
a ver si
cuenta.
Te vas a sentir rara.
Julio César Herrero, como ¿qué? Siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.588, 98588, serie 24024.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Su Majestad el Rey Felipe VI, en cumplimiento escrupuloso de su misión constitucional, ha comenzado hoy y en tiempo oportuno la ronda de consultas para designar candidato a la investidura como presidente del gobierno. Se inicia una semana clave para la gobernabilidad de España. En una compleja situación política en la que han saltado por los aires leyes no escritas de nuestra democracia y por primera vez hay dos posibles candidatos, el más votado no puede asegurar que vaya a convertirse en presidente del gobierno. Después de que se constituyera la mesa del Congreso, parece que los alineamientos son claros y no va a haber sorpresas. La alternativa a Feijóo es un Pedro Sánchez en manos de las formaciones radicales y de un prófugo de la justicia española, con un programa destinado a vaciar algunos principios básicos de la Constitución de 1978 en aras de un supuesto constitucionalismo social, una forma de denominar el precio que exigen los nacionalistas e independentistas. Pedro Sánchez ha puesto en funcionamiento una maquinaria de eufemismos y de encubrimiento de la realidad que desprecia la inteligencia de los españoles. La ronda de consultas que acaba de iniciar el rey demanda de las formaciones políticas con presencia parlamentaria sentido de la responsabilidad. La negativa de los partidos que avalan la candidatura de Sánchez, Junts, Bildu, Esquerra y BNG, a entrevistarse con el rey supone una falta de respeto a los procedimientos constitucionales, un desprecio a la función del rey y una contradicción añadida a este descabellado proceso político.